En los 80 la heroína se convirtió en el gran problema, una epidemia que arrasó con una generación de jóvenes que se enganchaba rápidamente. Los veíamos por las calles y nos asustaba la presencia de jeringuillas. Luego llegaron otras como la cocaína, las pastillas, el éxtasis, hasta los opiáceos de los que tanto se habla en la actualidad. Miramos con aprensión las noticias que nos llegan desde Estados Unidos sobre fentanilo y tal vez nos pasa desapercibido que aquí el cannabis parece seguir extendiéndose entre los jóvenes, sobre todo entre los varones. Esta noche hablamos de drogas y de los planes que tenemos para atajar consumos, aunque tal vez lo mejor sea, Lourdes Soria, empezar por definir qué es exactamente una adicción.
La Organización Mundial de la Salud define una adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o relación. Y como toda enfermedad, tiene unos efectos negativos en las personas que la sufren. En las adicciones influyen factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, por lo que hay que prevenirlas y combatirlas desde distintos frentes. Y no resulta tarea fácil, pese a que instituciones planifican, marcan estrategias y objetivos para tratar de responder a las nuevas realidades derivadas de este problema de salud pública. Desde la creación del DAC, el Centro Coordinador de Drogodependencias del Gobierno Vasco, tras la constitución del primer Ejecutivo en 1981, se han ido sucediendo diferentes planes de actuación en el ámbito de las dependencias. Drogodependencia, se decía en aquella época. El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo daba luz verde al octavo Plan de Adicciones 2023-2027. Durante estas últimas décadas, los consumos y conductas adictivas en Euskadi han variado mucho. El alcohol y el tabaco siguen siendo hoy las sustancias adictivas más consumidas en Euskadi, pero el consumo de cannabis, desde hace años muy extendido entre la población masculina mayoritariamente, parece haberse normalizado entre adolescentes y jóvenes. Y es también relevante que cada vez haya más personas enganchadas a los psicofármacos, sobre todo mujeres. En cuanto a las drogas ilegales, cocaína, éxtasis, anfetaminas, son las más consumidas. Las sintéticas son una fuente de preocupación por la rapidez con la que aparecen y se propagan nuevas sustancias. Y si hablamos de conductas adictivas, seguramente la que más se ha incrementado es la que han desarrollado los más jóvenes, 23 de cada 100, respecto a videojuegos, internet y redes sociales.
Elena Aldasoro es responsable del Plan de Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Elena Aldasoro, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena?
Bien, aquí bueno, a gusto, en el estudio.
Bueno, puede que haya quien al acabar nuestra charla descubra que tiene un problema de adicción, que ahora mismo piense que fuma lo normal, que bebe lo normal y descubra que a lo mejor tiene un problema. ¿Tendemos a pensar que lo que hacemos es lo normal?
Sí, en concreto solemos normalizar las sustancias que se consumen, ¿no? Como el alcohol o el tabaco y el cannabis, sobre todo. Yo creo que cuando hablas ya de sustancias ilegales ya están como más asociadas, ¿no?, a la adicción. Pero el consumo que tenemos en Euskadi tan alto de alcohol, además que tiene en Euskadi, es un consumo social, es verdad, que tiene un comportamiento de relación, que también es mejor consumir de manera relacional, que el consumo de alcohol en solitario es más perjudicial, pero en todo caso es un consumo muy alto y que lo tenemos muy normalizado porque todas las celebraciones las hacemos en torno a ello y porque el ocio y el ámbito festivo también lo tenemos asociado a consumir sustancias.
Sí, le hemos dado casi un halo de culturalidad, ¿no?, que tenemos que quitarnos de encima, ¿no?, para evitar que lo normalicen también las siguientes generaciones, los niños, por ejemplo, ¿no?, o las niñas, ¿no?
Sí, también es verdad que es difícil, o sea, que hay mucha presión por parte de la industria para que esto siga sucediendo, que muchas veces no solamente una decisión individual, sino que hay mucha presión.
Hay presión para que sigamos en esa rueda, que sigamos consumiendo. Hoy queremos hablar de algunas de las adicciones que mantenemos. Podemos decir que aquí llevamos, Elena, 40 años de, bueno, muchas más, pero sobre todo 40 años luchando contra las adicciones que hemos pasado, entiendo, de la heroína al cannabis, que es lo que más se preocupa a día de hoy, porque los datos marcan cannabis, entre ellos también psicofármacos para nosotras. Igual habría que analizar qué motivos nos llevan a estos consumos, ¿no?
Bien, pues como tú bien dices, aquel consumo, aquella epidemia que decimos de heroína, el consumo de heroína ha pasado a ser, no voy a decir anecdótico, pero bueno, ha disminuido drásticamente. Hoy en día la primera causa de personas que van a tratarse por adicciones es por alcohol. También las encuestas dan la misma información. Es la sustancia adictiva que más se consume con muchísima diferencia con respecto al resto. Y después, pues en cuanto a personas que ya perciben, ¿no?, que tienen un problema y van a tratarse, pues como os digo, está el alcohol, la cocaína, cannabis y después las anfetaminas. Las heroínas se han quedado más relegadas. Bien, es verdad que el consumo de heroína es un consumo muy destructivo, pero bueno, tampoco es ninguna broma, ¿no?, las otras sustancias. Han cambiado los patrones de consumo. Por ejemplo, pues el consumo diario de alcohol va disminuyendo, es una tendencia continuada en la medida que los grupos de jóvenes no consumen a diario. El patrón de consumo ha cambiado, ¿no? Se consume más los fines de semana. A medida que aumenta la edad, vamos viendo cómo el consumo diario aumenta. Pero claro, si lo miramos en global, pues va disminuyendo porque los jóvenes no consumen a diario. El consumo de cannabis preocupa porque hay una sensación de inocuidad, ha habido mucha confusión porque es una planta, el cannabis medicinal, también hay detrás de todo el cannabis terapéutico, ya empieza a haber también negocio. Y también porque la marihuana o la resina que se consume ahora es mucho más potente que la de hace décadas, porque en las híbridos que van haciendo con las distintas tipos o bueno especies de marihuana, van buscando que cada vez el THC, que es el principio activo, sea más potente, de manera que ahora es mucho más peligroso, tiene más efecto tóxico.
Claro, entiendo que es más potente y que engancha más también, ¿no? Porque hablado con expertos en drogas en ocasiones y nos recordaban que, ojo, que no son todas las variantes iguales las que hay en el mercado y que las hay especialmente duras, ¿no?
Eso es. Y sobre todo si el consumo es en menores que tienen todavía sin desarrollar completamente su cerebro, pues el efecto es mucho, mucho más fuerte, ¿no? Y hay evidencia de que el consumo desde edades jóvenes de cannabis produce psicosis, falta de memoria y además un dato que a mí me parece muy relevante, que muchas veces igual no se tiene en cuenta, y es que el consumo de cannabis en edades muy jóvenes está directamente relacionado con el fracaso escolar, es decir, que si se empieza a fumar cannabis a edades muy jóvenes es bastante difícil que no continúes tus estudios, y la manera más segura de evitar las adicciones es que estén cuanto más tiempo las personas adolescentes y jóvenes en las escuelas o en las universidades.
Sí, que estén escolarizados para tratar de evitar ciertos consumos que te llevan como en un tobogán en una dirección difícil de revertir, ¿no? Sí, si empiezas muy joven.
Y también porque la formación, el conocimiento que adquieres te ayuda a manejarte mejor en la vida, ¿no? Te da más conocimiento tanto sobre la sustancia como habilidades para manejarte.
Hace poco más de un mes el Gobierno Vasco aprobaba el octavo plan sobre adicciones 2023-2027. ¿Qué tiene de diferente este plan respecto a los anteriores? ¿En qué pone el foco especialmente?
Bueno, el plan anterior ya hubo un cambio de paradigma que fue el pasar conceptualmente de que fuera un problema social, porque antes las drogadicciones, como se llamaban, o se considera un problema social y ya se considera un problema de salud. Por lo tanto, el plan anterior ya lo hicimos en el marco de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que te fijas en qué factores tienen un efecto negativo en la salud y en ese contexto, en concreto, en las adicciones. En este nuevo plan hemos puesto el énfasis en el ámbito de la prevención y la promoción de la salud, en actuar en los entornos donde las personas viven y se desarrollan. Es decir, venimos haciendo de manera continuada programas en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, pero en el ámbito comunitario es muy importante. También hay algunos aspectos que no dependen de nosotros, que son factores estructurales, ¿no?, como puede ser el tráfico de drogas o las políticas fiscales para el tabaco y el alcohol, que no dependen de nosotros, y nosotros pues ahí no podemos actuar directamente, pero bueno, podríamos por lo menos influir cuando nos toca estar en el ministerio, sobre todo en las políticas fiscales. Otra novedad importante que yo creo que nos va a ayudar mucho es que hemos dividido, diríamos, las actuaciones en función del ciclo vital de la vida, porque no es lo mismo la infancia, la juventud, la adolescencia o las personas mayores. Y entonces, por ejemplo, las personas mayores eran eternamente olvidadas, porque siempre poníamos el foco en los jóvenes, que lógicamente es donde hay que actuar de manera prioritaria porque, para que no se conviertan en generaciones con adicciones, pero se nos olvidaban las personas mayores. Y en ese en este contexto, por ejemplo, en la encuesta de adicciones, hemos incluido también ya las personas mayores de 74 años que antes ya se excluían.
¿Se tiene una idea, Elena, de qué tipo de drogas consumen las personas que superan los 70 años? Que estamos hablando sobre todo de alcohol, entiendo.
Pues alcohol predominantemente masculino y psicofármacos las mujeres, de manera continuada.
Claro, que estamos hablando de recetas de pues, lorazepam o multitud de pastillas, ¿no?
Sí, o hipnóticos también para dormir. Y luego también pues produce caídas accidentales. Y bueno, yo no digo, a ver, tampoco hay que... O sea, los psicofármacos pueden estar en muchas ocasiones bien indicados.
Sí, pero es verdad que en algunas ocasiones hemos tratado en el programa que hay una generación de mujeres que probablemente esté sobremedicada o sobrerecetada de pastillas, pues porque no hay tiempo de que los psicólogos analicen qué es lo que les pasa, ¿no? Y bueno, eso yo creo que como sociedad también debemos echarle un ojo a por qué, ¿no? Es más rápido un lorazepam o una caja de ansiolíticos que tratar ciertas situaciones vitales, ¿no? Que entiendo que es importante y está bien que se ponga el foco también en otras franjas de edad, ¿no? Que estaban muy olvidadas, como decías, Elena.
Sí, porque realmente estamos medicalizando los malestares cotidianos, ¿no? Y eso, bueno, el género ahí es un eje de desigualdad de primer orden, ¿no? Y la soledad, hay muchas, yo creo que hay otro tipo de acciones que se pueden poner en marcha. Es verdad que los centros de salud están sobrepasados, es lo que has dicho tú, siempre una falta de tiempo, pero se pueden hacer actuaciones o prescribir paseos, organizar a nivel de no de las de los barrios o de los pueblos para que nos podamos juntar y no nos sintamos solas, podamos tener, o sea, la cohesión social es un factor generador de salud.
Es importante vender que es posible y recordarnos sobre todo que es posible actuar como sociedad, como barrio, como entorno, que los problemas de los individuos no son solo de los individuos, son del entorno en el que viven también, ¿no? Y que podemos incidir en mejorarlo. ¿Tienes la sensación de que acudimos a terapia lo suficiente? Porque he leído por ahí el dato de que unas 2.500 personas reciben tratamiento ambulatorio en Osakidetza al año. No sé si es un porcentaje muy pequeño respecto a quienes tenemos o podemos tener un problema de este tipo, y si no lo hacemos, si no vamos a terapia, ¿es por miedo al estigma o porque no creemos tener un problema?
Pues las dos cosas, porque a mí a veces me llegan de alguien que tiene un amigo o un familiar y que quiere tratarse, pero no quiere que se sepa, o me piden que si es de Vizcaya le demos recursos de Guipúzcoa, o sea que ahí estaríamos hablando del estigma, que es otra de las cosas que este plan incluye de manera por primera vez como un indicador de resultado, o sea, conseguir reducir el estigma, que el estigma son esa serie de actuaciones y de creencias que tenemos que hace que a determinados grupos o personas discriminemos, ¿no? Y de manera que también discriminemos y marginalicemos. Y las personas que padecen o que sufren el estigma al final acaban autoestigmatizándose, porque y eso pues mina su autoestima, o sea que
y reduce las posibilidades de pedir ayuda y
de
solucionar
ayuda, de controlar un poco mejor su vida. Y por eso, entonces, por un lado está el estigma y por otro lado, pues sí, porque no tenemos muchas veces claro que tenemos un trastorno adictivo, ¿no? Vamos a hablar de, ¿no? Sino un trastorno adictivo. Yo me doy cuenta que pues, por ejemplo, el café, pues es muy fácil también que te... Lo que pasa que, bueno, como no te produce apenas...
enganche, es más fácil dejarlo en teoría.
Sí, pero también tiene otros efectos, ¿no? A nivel físico. O sea que hay muchas sustancias que te pueden generar una actitud adictiva, ¿no? Y luego hay algunas que ya El alcohol yo creo que es uno de los que pasa más desapercibido, ¿no? Como que, bueno...
Que nos cuesta, ¿no? Lo vemos como algo muy habitual, sí. Por ejemplo, en algunas series o películas americanas, sí, bueno. Aquí el más difícil asumir. También es verdad que tienen otro tipo de fórmulas para tratarlo, pero sí que podemos poner el foco también en el alcohol, que es uno de los problemas que tenemos. Estamos hablando del plan de adicción 2023-2027, la última encuesta estaba fechada en el 2017, los últimos datos, estáis recabando todavía los últimos correspondientes a 2023, entiendo, pero no sé si ya evidencia que tenemos, bueno, pues problemas que se van igualando por géneros, por ejemplo, porque hace años las mujeres fumábamos menos o bebíamos menos. No sé si con el paso del tiempo se va viendo que nos equiparamos en abusos en vez de en mejorar.
Pues sí, es una pena que un factor protector que hemos tenido siempre las mujeres, que es ser más precavidas, pues que no tenga el valor que tiene el ser... atrevido, de correr riesgos. O sea, hoy en día todavía yo creo que las chicas equiparan sus consumos a la de los chicos porque todavía sigue teniendo más valor el no cuidarte, ¿no? El desafiar un poco el correr riesgos. De manera que estamos igualándonos, diríamos, en lo malo, ¿no?
Sí, 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 claro. Eso, y en las consecuencias también, ¿no?
Sí. Ah. Y, o sea, que aquellas características femeninas... Que yo creo que lo que tenían que hacer es los chicos intentar ser más cuidadosos y ser, bueno, ¿por qué no decirlo, no? Más femeninos en ese sentido, pues sería mejor para todos.
O sea, pero que probablemente hay un riesgo de que analicemos dentro de 10 años nuestros consumos, Elena, y en esta charla aparezca que el consumo de alcohol es paritario y que incluso puede que estemos sobremedicadas también por ansiolíticos, por ejemplo, o que sea el alcoholismo algo igualitario o paritario, por desgracia, claro, lo digo.
Pues no lo sé, todavía no se ve. Claro, hay una etapa que luego, la etapa de los embarazos, que igual hay muchas veces las mujeres pues tienden a cuidarse más y aprovechan, ¿no? Lo que sí estamos viendo en la encuesta que se hace a escolares de secundaria, que lo hace la Universidad de Deusto y la financiamos el departamento, que aunque se equipara, diríamos, la frecuencia de consumir, la intensidad es menor. O sea que, por ejemplo, las chicas fuman menos cigarros que los chicos. Y luego, claro, también en el alcohol hay que tener en cuenta que nosotras metabolizamos peor el alcohol y que las mismas dosis de alcohol a nosotras nos hace más daño que a ellos. Por eso ahora ya tenemos, cuando se establecen un poco, ¿no?, los umbrales del consumo de riesgo de alcohol, en las mujeres siempre es un poco menos. Por eso también es importante, que si bebes lo mismo y eres chica, pues te estás dañando más que si eres chico. Y no sé cómo evolucionará, pero sí, probablemente, por ejemplo, con el tabaco ya se está viendo, ¿no? Como el cáncer de pulmón, la incidencia sigue subiendo y es de que se empezaron a fumar más tarde, ¿no?, en la epidemia del tabaquismo.
Pero nos hemos ido sumando con fuerza, sí, en algunos aspectos.
Sí, sí, sí.
En el caso de sustancias como cocaína, éxtasis, anfetaminas o derivados, drogas sintéticas, ¿la evolución está siendo a la baja? ¿Se consume menos que en décadas anteriores o sigue habiendo un mercado para todo tipo de drogas?
Bueno, mira, se me ha olvidado decir que me has preguntado un poco por la impresión al empezar a ver los datos de la última encuesta, que no son definitivos, pero en general se aprecia un descenso del consumo en general. Ha pasado una pandemia. Durante la pandemia se hicieron varios estudios y no el Plan Nacional sobre Drogas no fue capaz de dilucidar si se había aumentado o disminuían los consumos, porque dependía, al principio del confinamiento se comportaba de una manera, luego de otra. A unas personas les ayudó, a otras les perjudicó. O sea, ese fenómeno pues lo tendríamos que ver. Pero en general se ve que va disminuyendo, que además es una tendencia que ya venía desde hace el 2010 más o menos. Las drogas más duras, las encuestas tienen más dificultades para captarlas, ¿no? Porque claro, la gente muy consumidora es muy difícil también que participe en la encuesta, o que la rechace y tal. Aunque se ven
aunque sea anónimo, ¿no? Es difícil retratarse, ¿no? Entiendo.
Pero yo creo que el consumo, la prevalencia no ha aumentado. Lo que cambian son eso, que las sustancias empiezan a ser cada vez más potentes. Y otro aspecto grave que no se suele tener en cuenta es que como son ilícitas, no sabes la pureza de las sustancias. Nosotros tenemos un sistema de alerta que funciona a nivel comunitario, estatal y europeo, y analizamos sustancias que vienen de una sala que tenemos de consumo supervisado y también del ámbito festivo, que hay una asociación, Ailaket, que se coloca en unas carpas y puedes llevar. Cuando identifican, hacen un análisis básico y cuando identifican que puede haber algo más, lo mandamos a un laboratorio de la Universidad del País Vasco. Y cuando nos envían los análisis de cada muestra, lo que me parece escalofriante es que una muestra puede tener un 80% de heroína o de anfetamina y la otra 20%, de manera que un día alguien ha podido consumir algo y ha pensado que le ha hecho poco efecto, otro día consume otra que tiene mucho más principio activo y entonces es
una bomba de relojería. Claro.
A mí me parece muy peligroso todos estos aspectos, que claro que hay que estar alerta y que la gente tiene que ser un poco consciente también, tenerle un poco miedo, ¿no?, a lo que vas a consumir, algo que no sabes ni dónde lo han hecho ni
dónde procede, ¿no? Ni cuántas veces ha sido cortado para conseguir más dinero con algo que pueda tener el mismo color y que pueda ser, en ocasiones se han visto insecticidas, matarratas, cualquier cosa que tenga un toque similar, ¿no?, para aumentar las ganancias.
Lo que intentan es que sea cada vez más barato para que el acceso sea mayor.
Y todo el mundo quiere ganar dinero y eso hace que, que como dices muy responsablemente, hay que tener miedo al efecto que las drogas, que los químicos pueden tener en nuestro cerebro, porque puede ser que una vez tenga suficiente efecto como para que lo recordemos toda la vida, y también a lo que creemos que hay, pero que puede ser otra cosa completamente diferente. Elena, una última pregunta. Estamos hablando de consumos de sustancias, de enganches a sustancias. Hay que tener en cuenta que puede que los consumos sin sustancia y las adicciones a videojuegos, internet, redes sociales, los móviles, sean, en el futuro inmediato algo también a lo que debamos darle una vuelta, que también estamos enganchándonos a pasar 14 horas al día en el teléfono jugando o incluso viendo porno.
Sí, es muy preocupante, la verdad, que además un fenómeno que, ¿no?, que ha emergido y ha subido de manera exponencial. Al final, por un lado está el juego, que parece ser que las personas, en cuanto a adicciones sin sustancia, ¿no?, comportamentales, ha aumentado más el juego de apuestas en los jóvenes, y el juego online también ha aumentado.
Es que es tan fácil, tan fácil tenerlo todo en la mano, en un mismo teléfono, ¿no?, que además está el número de cuenta, puedes cargar, no tienes ni que levantarte de la silla, ¿no? Nada.
Luego, hay que tener mucha atención a los videojuegos, porque aparte de que te producen la adicción de no poder dejar de jugar y tal, también tienen trampas para que empieces a gastar dinero, con lo cual se empiezan a parecer más cada vez
a las apuestas,
juego, ¿no?
¿No?
Uh-huh. Sí, porque pues un cofre tal, y esto vale 1 euro y el otro, y empiezan desde muy jóvenes
a normalizarlo, ¿no?,
a invertir dinero, sí. Y luego está, en Euskadi, en la población adolescente, parece ser que hay como un 23% de jóvenes que tienen un uso compulsivo de internet, redes sociales, videojuegos. Pero es que más de la mitad de estas y estas estudiantes de secundaria utilizan el móvil de manera intensiva o abusiva. Que eso implica el consumo intensivo de 2 a 4 horas al día y el abusivo más de 4. Eso quiere decir, aparte de que tienes acceso, como has dicho tú, a todo tipo de violencias, ¿no?, que puede ser el porno, la violencia sexual digital, el bullying, todo el tiempo que pierden esas personitas o esas personas jóvenes en emplearlo en actividades, en acciones constructivas para su persona,
En estar con amigos, no hablamos ya de estudiar, que podía ser una de los
relacionarse,
problemas.
Relacionarse,
¿no?
Claro, aprender a manejarse. Es una manera un poco también de aislarse y estar todo el rato pendiente de que, ¿no?, de gustar, de que te den un like, toda esa influencia, ¿no?, de, nunca mejor dicho.
De los filtros, por ejemplo, ¿no?
Y de las influencers que...
Sí, que eso sería para una charla sí. más extensa, ¿no? Las influencias que reciben pasando tantísimo tiempo con un teléfono en la mano, los más sí. jóvenes, los más pequeños y también los adultos, ¿eh? Que probablemente si analizamos las horas que pasamos al teléfono, a veces con la excusa de que estamos trabajando, seguramente le debiéramos dar una vuelta a qué estamos perdiendo por el camino. Elena Lasoro, responsable del Plan de Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, muchísimas gracias, eskerrik asko, por explicarnos estos datos y por avisarnos de algunos de los puntos que ya evidencia esa encuesta que estáis ultimando, que mira a los más mayores que estaban muy olvidados y que nos recuerdan que, bueno, que los más jóvenes deben protegerse y que entre todos como sociedad podemos hacer las cosas mejor. Eskerrik asko, Elena.
Vale. Eskerrik asko, y un último apunte que sí. se me ha olvidado decir es que no es que sea malo Internet o los móviles, sino que tenemos que poner mucho énfasis en hacer un buen uso, en aprender a usarlo bien. Y que sepan las personas jóvenes los peligros que hay cuando hacen ciertas cosas, pero que no es... demonizar a la tecnología.
No, sino su uso abusivo, ¿no? Y recordar eso, que lo hacemos siempre también, ¿eh? Que aquello que colgamos queda para siempre, que lo que no haríamos en la vida real o no le contaríamos a alguien en la vida real, bueno, pues que no lo hagamos porque tal vez no sea lo que esperamos, lo que está al otro lado, ¿no? Que puede ser un desconocido o alguien que nos esté, bueno, pues tratando de acechar. Elena, muchísimas gracias, como decía, y hasta la próxima.
Os ondo eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.